Aquí comienza la banda del cómic.
Abrochen sus cinturones
y preparen sus oídos para la mayor descarga de contenidos.
Y mamadera de gallo.
¿Qué?
Sí, mamadera de gallo.
Y las mejores bandas sonoras de tus películas y series favoritas.
Atentos.
Se prenden las alarmas porque hablamos con spoilers.
Y analizamos el pasado, futuro, presente del mundo geek.
Bienvenidos al mejor toque de su vida.
Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, concretamente el episodio 23 de este toque, y me atrevería a decir que es un capítulo que les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de DC, porque no solo vamos a hablar de todo lo que ha salido esta semana, imágenes, personajes, muchas cosas sobre la película, sino que tenemos un invitado muy cercano a este universo que ya les voy a presentar, pero antes voy a saludar a mi compañera de siempre, al lado oscuro de la Fuerza Geek, a Carlos Mario Ríos. Guapsito, ¿cómo va todo?
Carlitos, me alegra mucho que podamos reunirnos de nuevo en la banda del cómic y además con un personajazo que le tenía ganas desde que empezó esta banda, ya le venía echando el ojo y le venía diciendo a Carlitos, es una obligación que tengamos a este mega invitado. Y por fin se dio, y así que vamos a disfrutarlo, pero no soy yo el encargado de presentarlo, sino que es Carlitos.
Claro que sí, pues nos acompaña Juan Cabrera. Cuando yo lo conocí hace ya unos añitos, era el presidente del Club de Fans de DC Colombia, y nada más y nada menos que ahora es el presidente del Club de Fans de DC Latinoamérica. Así que, Juan, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Muchachos, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí con ustedes después de tanto tiempo que intentamos, pero pues Comic-Con nos tenía un poquito ahorcados.
Qué bueno que estés por aquí, qué bueno que nos acompañes, qué bueno que puedas estar compartiendo con los oyentes de la banda del cómic. Además tenemos oyentes en muchas partes del mundo, Juan, y seguramente deben estar muy felices de poderte escuchar y de poder conocer esa información de primera mano.
Pues entonces un saludo grande a todos los amigos de DC Fan Latinoamérica, porque pues no solo estamos en Colombia, como estábamos comentando ahorita, también estamos en Ecuador, también estamos en Perú, también estamos en Panamá, y pues pronto en muchos más países. Así que un abrazo grande a todos los amigos que nos están viendo en este momento.
Buenísimo, pues hablando de esas cosas que han venido pasando esta semana, gracias a Patty Jenkins y a Gal Gadot pudimos ver las primeras imágenes de lo que va a ser la siguiente película de Wonder Woman, Wonder Woman 1984.
Carlitos entró de una... Oiga, ofrézcale al menos un tinto. Lo está saludando y eso empezó de una vez a espelucarlo, a hacerle preguntas sin preámbulos, sin decirle que cómo estaba, que cómo iba, que cómo iba su vida, hermano. Eso es atacándolo de una vez.
¿Puedo hacer un video para chicarearle mi baticafé?
Vamos a mandar la foto. Ya está tomando un baticafé, entonces ya puede hablar de la película de Wonder Woman 1984. Estábamos justamente hablando claro, Juan tiene una colección tremenda de Batman porque es uno de sus personajes favoritos, y obviamente vamos a hablar de Batman también, porque pues hay muchas cosas para comentar de este tema. Pero Juan, me gustaría arrancar por lo que se supo esta semana, estos días, y son esas imágenes de Wonder Woman 1984. ¿Qué expectativas hay con esta secuela?
No, fantástico. Esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Todo el mundo está esperando qué va a suceder, porque vamos a ver a Wonder Woman en otra perspectiva diferente. Vemos que otra vez Steve Rogers va a aparecer otra vez. O sea, cuando todos pensamos que está muerto, hay una imagen donde se ve él. Eso no es spoiler, eso ya lo mostró todo el mundo.
Steve Trevor.
Que suenen las alarmas.
Steve Trevor. Lo traicionó el inconsciente Marvelita.
Ha estado tan enconatado con Imagínate que acabo de salir de una semana berraca de estar dando cinco conferencias, entonces ya tengo los cables torcidos.
Digamos la verdad, nos vimos una hora antes del programa y nos tomamos como 3 polos.
Y eso que les dije que hiciéramos la entrevista después de Comic Con hubiera sido peor, hubiera salido con una barrazada peor, hubiera dicho Peter Parker.
Amigos radio escuchas de la banda del cómic, soy el Capitán América Steve Rogers y les ordeno, como capitán suyo que soy, que escuchen a mis amigos de la banda del cómic. Soy el Capitán América Steve Rogers, entiendan la referencia.
Pero no, realmente hay muchas dudas sobre cómo va a pasar esto de Steve Trevor, porque pues recordemos, eso ya no es spoiler, ya la película fue hace más de un año, pues cómo va a aparecer Steve Trevor en la secuela, va a ser un flashback o van a tratar de, lo van a revivir.
La película se ve muy interesante. Wonder Woman ha sido una de las películas que mejor ha sido calificadas en el universo Disney la dirección es impecable, ¿no? Lo único malo fue que dice la gente que es un villano, pero pues la verdad, si nos ponemos a analizar, pues el villano pasó a segundo plano en esta película tan fantástica. Yo creo que la segunda parte tiende a mejorar muchos detalles. Creo que vamos a tener una perspectiva mucho más amplia de Wonder Woman, y más que la gente ya conoce el personaje, entonces es mucho más fácil de que entienda algunos tips y algunas cuestiones que nos va a mostrar la segunda película. Por ejemplo, pues la supuesta muestra de este hombre y nos muestra las imágenes donde está vivo, entonces uno se ve que qué pasó, es un flashback, es un recuerdo, será que él está vivo, muchos interrogantes que nos deja esta película.
Claro que sí, pero yo creo que en eso coincidimos, que Juan lo acaba de decir. Wonder Woman, por lo menos del universo extendido de Marvel, es la película
sí.
Y la de mejor crítica.
Oiga, ¿qué? También se lo fumó. Del mundo de DC.
Estamos todos con los cables torcidos.
Carlitos.
¿Qué?
Que se dijo que era del mundo de Marvel.
Del universo extendido de DC.
No, la fumamos verde.
Faltó yo.
Menos mal, no soy el único que la cagó, ¿no?
Juan, y justamente hoy Entertainment Weekly sacó las dos portadas de lo que va a ser Aquaman. Con respecto a Aquaman, ¿cómo ves las cosas?
There is a stranger. Comes from the sea. Arthur Curry, also known as the Aquaman. I hear you can talk to fish.
Bueno, ¿qué pasa? El universo cinematográfico de DC Comics hizo resaltar a Aquaman de una manera más ruda, más fuerte, porque el Aquaman que nosotros conocemos, la gente que no lee cómics, pues recuerda al Aquaman de los años 80, cuando era que desapareció en el video de los superamigos y volaba. Entonces era un personaje que no tenía, pues, no mostraba los verdaderos poderes de este personaje, como lo ha hecho New 52, lo ha hecho esto, el Trono de Atlántida. Pues hay gente que no ve esto, entonces todavía tiene ese pensamiento del Aquaman chistoso. Pues no, ahorita con Momoa, están haciendo un Aquaman mucho más fuerte, un Aquaman que las mujeres se den de poder. Entonces es un personaje que le dio una nueva vida a este personaje tan importante como es Aquaman. Momoa hizo una gran interpretación en la película de la Liga de la Justicia. Yo creo que nadie se va a quedar del personaje de Aquaman, aunque sea diferente al Aquaman que nosotros conocemos. Es un personaje espectacular, un personaje que le pone el sello a nuestro querido hombre del mar.
Juan, y ahí, digamos, podrían estar rompiendo, digamos, un hito en el cine, por lo que podría ser la primera película, o va a ser la primera película que se desarrollaría como en el mar, y eso pues nos permitiría ver también cinematográficamente y a nivel visual digamos, cosas que no hemos visto hasta ahora en el cine.
Por la ira del agua.
Y bajaron. Bajaron monstruos del cielo. Atravesaron mi bote. Monstruos.
Él invita.
Claro, claro que sí. Realmente James Wan ha hecho un gran trabajo en algunas películas, como por ejemplo El Conjuro, así que pinta que podría hacer grandes cosas bajo el agua.
Sí, correcto. Vamos a conocer un nuevo mapa del mundo DC que no hemos visto en el cine, ¿no? Es una gran apuesta lo que van a hacer y muy probablemente, me atrevo a decir, que tiene que haber algún encuentro con algún personaje o al final de la película, después de los créditos, debe haber algo referente a las nuevas películas de DC que van a salir. No, y es que DC Comics le está apostando a traer grandes directores, ¿no? Se sabe que Steven Spielberg va a trabajar en una película de DC, no se sabe en cuál todavía, y no recuerdo cuál otro director importante también está programado para una película de DC.
No, y de todas maneras, con todos sus amores y odios, Zack Snyder ha hecho pues buenas cosas, digamos Watchmen, la misma Superman, la primera, no es una mala película, creo que es de las películas que él ha hecho que es la que mejor ha salido librado.
Exacto, ¿qué es lo que pasa? Es que a veces la gente tiene que entender que a veces no es ni siquiera culpa del director, a veces la producción, el productor ya le pone unos límites como director, entonces por presupuesto, por lo que dura la película, por todas esas cuestiones, a veces el director tiene que estar amarrado de manos, ¿no? Pero lo que ha hecho es que ha creado unas películas muy fieles a los cómics, y ese es un problema, eso lo estuvimos hablando en nuestra conferencia en Comic Con. El problema es que son películas para fans. Se tiene que leer, por ejemplo, para entender las novelas de Superman, hay que leer varios cómics de Flashpoint Paradox, tienes que estar leyendo esto, algo Injustice, The Dark Knight, o sea, hay muchas cosas que de Dark Knight cuando se agarra a Superman y Batman, porque entonces el Batman es más viejo, pues porque está reflejado ese Batman de Dark Knight. Todos esos detalles, pues desafortunadamente, alguien que no lea un cómic, pues no lo va a entender de la misma manera que un fanático a los cómics. Ese de pronto, yo creo que es el problema de Snyder. No un problema, ¿no? O sea, los que sabemos de cómics, nos gustan las películas. Yo creo que todos los que hemos hablado, que un seguidor de los cómics, de DC Comics, no se quejan de las películas de Snyder, pero los que no leen cómics sí, es complicado porque es una historia mucho más compleja que las que hace Marvel. Marvel ha sabido manejar para todo el público, en cambio DC ha sido algo más específico. Ahora con lo que va a salir de DC Dark, es un nuevo universo que va a crear DC Comics, aparte del universo que conocemos, va a haber un nuevo Joker y van a haber nuevos personajes donde es un multiverso totalmente distinto que no tiene nada que ver con las películas que estamos viendo. Es un nuevo mundo que ha creado DC Comics, y al recibir el nombre de Dark, yo creo que va a ser un cinematográfico más para adultos. Creo que va a ser un poco más fuerte, me atrevería yo a decir eso.
Juan, y con eso que estás diciendo, digamos, la apuesta también de DC es a tratar de recuperar y como de levantar el listón. Esa es una pregunta, y la otra es si tú crees también que lo que se ha mostrado hasta ahora pues obviamente no ha dejado muy bien parado a DC con respecto, digamos, a su competencia directa, que es Marvel, y el hecho de que solamente hayan sacado una película, o ni siquiera la han sacado, pues porque va a ser Aquaman la que va a salir como única película del 2018 de DC. Entonces, ¿cómo ves ese panorama ahí?
Entonces vas a tener que darme algo.
Bueno, aclaro que también va a haber otra película, pero no es animada, que son los Teen Titans Go.
Sí. Y de cierta manera, Batman Ninja también entra ahí en productos de DC que han salido este año también, ¿no?
Ahora soy la figura más poderosa de todo Japón. El rey demonio del sexto cielo. El gran maestro Guasón. ¿Dónde estoy?
Bueno, es que Batman Ninja no fue una película para cine. En cambio, Teen Titans Go sí es para un público infantil. Bueno, infantil y no infantil porque pues igual hay muchos que estamos esperando la película. Aquaman sí es la única película del año que va a sacar. Pero hay que entender una cosa, es que Marvel venía trabajando con varias productoras, ¿no? Hay una parte que estaba manejando Fox, otra parte que estaba manejando Disney, pues ya eso se unió todo, ya compraron todo, pero pues también les tengo una noticia, no sé si ustedes la sabían, el gobierno de Estados Unidos autorizó a AT&T comprar Warner. O sea, ¿qué pasa con esto? Que van a haber dos gigantes del entretenimiento luchando, que va a ser AT&T y Disney. Eso va a ser algo impresionante porque estamos hablando de las dos empresas más poderosas, de la empresa más poderosa de telecomunicaciones con la empresa más importante de entretenimiento. Entonces va a ser algo muy interesante porque AT&T ya ha comprado DirecTV, ha comprado varias empresas, ha ido creciendo como una bola de nieve. Ahorita pues van a salir, para los que no sepan, va a salir un Netflix, para hablarlo en palabras comunes, va a salir un Netflix dedicado a DC Comics. ¿También es?
¿Y cómo se va a llamar?
Buenísimo, buenísimo.
No sé todavía exactamente el nombre, pero ya sé cuáles series van a salir. Van a salir esto, la cosa del pantano, va a salir una versión animada de Harley Quinn para adultos. Va a venir esto, los Teen Titans, va a venir también la serie de los Teen Titans, va a venir esto, y por ahora me recuerdo esas tres, pero vienen muchas series excelentes. Esperemos a ver qué va a pasar, porque también Estados Unidos sacó una ley de independencia del internet, que dependiendo de las megas y todas las cuestiones funciona el internet en ciertos lugares. Hay que ver cómo va a llegar a Latinoamérica estos, este streaming dedicado a DC Comics, pero la verdad va a ser algo fantástico, porque pues para nadie es un secreto que Marvel le gana al DC en sus películas, como ustedes bien lo han dicho. Marvel sacó muchas películas este año y DC no tantas, solo una específicamente, que fue Aquaman. Pero la cuestión de series, en la cuestión de videojuegos, DC le pone el pie a Marvel. Pues es una cuestión, es una balanza que normalmente pues en nuestro país la gente se fija más en la cuestión de las películas, ¿no? Pero pues hay que entender también que no solo son películas, sino también videojuegos. Las películas también animadas, DC supera a Marvel, y no lo digo yo, lo dice el rating, ¿no? Ha salido películas muy buenas. Ahorita pues salió Batman Ninja, que está entre los que le gustan y no le gustan. Para los que no han visto Batman Ninja, les digo, o sea, es una película que compraron los japoneses para meterle toda la cultura japonesa, toda la cultura anime en una serie, en una película. Entonces la película, no esperen al típico Batman, va a ser una película de Batman como si lo hubiera creado los japoneses. Es como si hubiera sido una película de anime.
¿Pero te gustó?
Sí. A mí me gustó porque me recordó a los Power Rangers, me recordó a Meteoro, me recordó Samurai X, me recordó muchas series de anime con las que yo crecí. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que entender que es un universo totalmente distinto para poderla gozar. Y nos vamos a poner a decir, no, eso no es fiel al cómic de Revered, o no es fiel a New Institute, pues obviamente no la vamos a gozar. Tenemos que entender eso. Cuando me dijeron, no, la película es mala, yo la vi, yo decía, pero ¿por qué la gente dice que es mala? Claro, no entendía que la gente no se cierra a veces de mente y piensa que hay una sola perspectiva, y DC tiene un universo muy amplio que le permite hacer esto. Entonces cuando salga Batman Drácula, entonces va a parecer también mala, porque ¿cómo es que Batman es un vampiro? ¿Hay Tormenta de Sangre? ¿Es un cómics? Si saliera Batman Tormenta de Sangre, entonces dirían que no cuadra porque es algo diferente. No, hay que abrir la mente, hay que tener que multiversos y hay que gozarlo de esa manera.
A mí me gustó el arte. A mí me encantó el arte de esa película. Uf, y ver a Batman con todo el atuendo, las espadas, y él mismo decir que no tenía su batimóvil ni su tecnología. Y ahí es donde me encantó más, porque él dice, es como sacar realmente el superhéroe que realmente es, sin su tecnología y sin su nada.
No. Y son varias perspectivas, ¿no? Estábamos hablando que lo quisieron vender como si Japón hubiera creado a Batman. Como si, ¿qué hubiera pasado si Batman hubiera sido hecho anime? igual que como Stan Lee hizo un Batman, no sé si han leído cómics donde muestran una imagen de Stan Lee, cómo hubiera sido Stan Lee si hubiera creado Batman. Gracias a Dios no lo creó Stan Lee, porque la verdad no me agradaba mucho, era más mutante. O sea, Stan Lee viejo o Spider-Man, Spider-Man me parece fantástico, pero Batman para Stan Lee no hubiera sido muy adecuado, porque Stan Lee era muy amigo también de Bob Kane, ¿no?
Sí, y no se conocieron. No, realmente yo creo que en los cómics también, ahorita que hablabas que le pone la pata en videojuegos y en películas animadas, en los cómics también, por ejemplo, Tom King está haciendo un gran trabajo en el Rebirth, lo mismo Jeff Jones en Linterna Verde, así que el universo no lo limitemos solo a las películas, porque en otros aspectos DC sigue siendo muy fuerte.
Exacto, es más, esto ahora viene la boda de Batman, muy recomendada para todos. En exclusiva a nuestro amigo Mike Lilly, pues yo no sé si ya sea, bueno, cuando me la mandó era exclusiva, ya no sé si sea exclusiva, pero igual pueden sacar la imagen de mi página de Club de Fans DC Comics Latinoamérica, que es una ilustración que hizo Mike Lilly. Un saludo a mi amigo Mike Lilly, por si nos llega a escuchar.
Por supuesto, nos está escuchando.
Nos mandó un dibujo de un arte de la película, del cómic de la boda de Superman. De la boda de Batman. Recuerden que no se casa Bruce Wayne y Selena Kyle, se casa es Batman y Gatúbela, porque obviamente Bruce Wayne no se puede casar con una ladrona. Y les cuento también algo interesante, adivinen quién va a ser el padrino.
El Guasón.
No, tampoco. No, el padrino va a ser Superman, no Clark Kent, sino Superman. O sea, la boda va a ser una boda de superhéroes y villanos. Pero ustedes tengan en cuenta una cosa, no se casa Bruce Wayne ni Selena Kyle, se casa Batman y Gatúbela.
O sea que cómo irán a la noche de bodas. Imagínate para quitarle ambos el vestido,
¿no? Yo creo. Yo no sé, a mí se me hace que alguien se muera ya.
Todos encuerados.
Sin dudas es uno de los eventos del año en el mundo de los cómics. Veremos cómo resulta, pero promete mucho. La banda ya me está haciendo gestos de que pongamos algo de música, así que recordemos algo de lo que fue la banda sonora de Suicide Squad. ¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Pues ahí está Bohemian Rhapsody, que obviamente la recordamos por Freddie Mercury sobre todo, pero esta versión fue hecha especialmente para esa película de Suicide Squad, que generó mucha polémica, pero que le fue muy bien en taquilla.
¿Le gustó, Juan?
Pasó la polémica más importante de Escuadrón Suicida fue que la gente no pensaba que el Joker era parte del Escuadrón Suicida. Esos son los errores que cometen los de marketing de Warner, metiéndole al Joker tanto como en tanta
publicidad que
en realidad no iba a ser tan importante porque no era parte de Escuadrón Suicida.
¿Te gustó esa película?
¿Qué te digo? No me desagradó. No me desagradó, pero tampoco se me hace que fue la mejor película de DC. Admiro mucho la banda sonora, fue fantástica. Harley Quinn, excelente, qué buen personaje. Soy sincero, a mí este Joker no me gusta. No me gusta este Joker, no me gusta este Joker. Y me encanta que ahora DC Dark va a sacar un nuevo Joker.
Justamente hablemos de eso porque salió la noticia de que va a haber una película del Joker que va a estar producida por Martin Scorsese y que la va a protagonizar Joaquin Phoenix, pero al mismo tiempo confirmaron que va a haber otra película del Joker de Jared Leto. ¿Cómo entender un poco esto y no pensar que el universo de DC se está yendo el caos completo y que realmente ellos están organizados?
Bueno, no creo que sea un caos. Yo creo que más bien van a irse a un público más objetivo. Yo creo que las películas de DC normales, DC nos da la oportunidad de tener muchos multiversos. Yo creo que en DC Dark vamos a ver mucho el lado de Flashpoint Paradox. Yo creo que vamos a ver mucho la parte de uno de los nuevos Jokers. Yo creo que DC Dark va a ser una versión oscura y la otra la van a poner más comercial. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que el Dark va a ser un universo más dedicado a los fans de los cómics. Y el de universo normal, yo creo que lo van a dedicar más a la gente del común. Van a ser historias más ligeras. De pronto no tienen nada que ver, eso sí, seguro que ya lo vieron. Las historias de DC Dark no tienen absolutamente nada que ver con el universo DC que conocemos hoy en día.
Juan, y ahí yo te hago una pregunta para no salirnos del tema después y volverlo a atrapar, y es, si le dieron tanto palo a Jared Leto, ¿por qué lo vuelven a traer si generó como tanta incomodidad en el público y en los fans?
Bueno, es que Jared Leto tiene una ventaja grande, que es que pues él es un músico que tiene muchos fans, entonces habiendo mal maneja un poco algo de rating entre la gente que no es fanática de los cómics.
Ah, ok, perfecto. De hecho dicen que la película que va a ser parte de ese universo de DC Dark le va a hacer un homenaje a The Killing Joke, que es uno de los cómics más emblemáticos, obviamente el de Alan Moore, así que veremos, porque sería muy interesante. La va a dirigir, si no me equivoco, Todd Phillips, esa película. Ojalá empiecen a salir pronto y se empiece a ver como el orden de ese multiverso aparte.
Y bueno, ahí les mando un tips. A mí me encanta hacer tips, siempre. Tim Burton iba a hacer esa película.
Uy, hubiera sido muy interesante también.
Lo que pasa es que a Tim Burton, desafortunadamente, bueno, para los que no saben quién es Tim Burton fue el que hizo la primera película de Batman. Las dos primeras, la del
con Michael Keaton.
Con Michael Keaton, que para mí, en realidad, se me hace que fue un grandioso Batman, aunque pues así crespito cuando se quitaba el traje, no. Era muy buen Batman, pero no muy buen Bruce Wayne, desde mi punto de vista.
Sí, no, para mí también. Para mí él está en el podio con Ben Affleck y con Christian Bale.
Total, estos tres son maestros. ¿Cuál es la cuestión ahí? A Tim Burton, cuando no dejaron hacer eso, no dejaron hacer esa película. Esperemos que ahorita, pues, ese guiño que le van a hacer a esta fantástica, fantástico cómics, podamos verlo en DC Dark, porque pues yo creo que DC Dark, me atrevo a decir que DC Dark sería como el vértigo de las películas de DC.
Muy, muy interesante. Y en ese, para no dejar como escapar ahí que hablamos un poco de Batman, ¿cuál va a ser el futuro de Batman? Ya sabemos que Matt Reeves terminó el guión de lo que va a ser la película que él va a dirigir, pero dicen que Ben Affleck no es el Batman de esa película, sino que están buscando un Batman joven.
Yo creo que ahí están haciendo una nueva perspectiva, aunque yo creería que para esa película de Batman, yo creo que seguiría siendo Ben Affleck y esa sería la última película de Ben Affleck. Yo me atrevo a decir eso. Yo creo que nos quieren dar una sorpresa. Adam diciendo que está buscando un Batman, yo no sé. Yo creería que Ben Affleck alcanzó a hacer esa película porque Ben Affleck iba a dirigirla. Ben Affleck iba a dirigir la película de Batman, pero después le dijeron, no, usted solo la va a actuar.
Entonces, Juan, y ahí yo te quiero preguntar, aprovechando que estamos hablando de Ben Affleck y de Batman y esto, la última película que también le dieron mucho palo, que tenía, digamos, una expectativa muy alta y en taquilla, en recaudación no le fue tan bien, todos los problemas del bigote de Superman, ¿qué, digamos, qué concepto tienes tú de esa película? ¿Te gustó o no te gustó? Nos gustaría que nos contaras.
Liga de la Justicia es una película que les faltó de pronto introducirnos más a los personajes. Debía haber, yo por ejemplo, como directivo de Warner, yo primero hubiera hecho la película de Flash, hubiera hecho la película de Batman, hubiera hecho la película, todas esas películas antes de entrar a un universo donde las estoy uniendo, porque la gente no conocía a Cyborg, la gente no conocía... bueno, conocen a Flash de la serie de la serie de Warner, pero no conocían a ese Flash, que afortunadamente fue muy carismático, fue uno de los personajes que más quisieron. Me atrevo a decir que se adelantaron un poco a la película. La película yo creo que deben haberla hecho después de haberse introducido más a los personajes. Let's do it.
All right. O sea que
es una mala película desde mi punto de vista, con muchos problemas, porque tenemos claro que nuestro querido director murió su hija y él tuvo que retirarse de la dirección. Ya se supo que él se retiró antes de lo que había publicado. No sé si sabían eso.
Sí, no, y digamos que se nota en la película esa mezcla entre Whedon y entre Zack Snyder. Pero aún así, y lo defendimos en la banda del cómic, a nosotros no nos pareció una mala película. Tiene grandes momentos la película.
No digo que sea una mala película, digo que estuvo muy adelantada. Yo creo que primero debamos introducir más a los personajes hablando como una persona que no lee cómics, ¿no?
Sí,
desde
sí.
Desde el punto de vista mío como fan, como lector de cómics, me parece fantástica. Me parece fantástica porque es ver... 4 años nos demoramos en esperar que los superamigos llegaran a la pantalla gigante.
Sí, totalmente.
Completo.
Sí,
totalmente. Juan, ¿qué? Y...
Pero de todos modos, para el público en general, yo creo que deberían haberles introducido más los personajes. Pero yo creo que fue una película buena, fue entretenida, tuvo su toque de gracia. Flash le da esa cerveza del pastel porque le pone el humor a una película dark, ¿no? Todo me parece fantástico de parte de Flash.
Juan, y ahí, digamos, como siempre uno se justifica diciendo que las comparaciones son odiosas, pero pues obviamente hace poco pues también salió la gran competencia que fue pues Avengers. Si tú las equiparas y las pones ahí entre la balanza, ¿tú podrías decir que cuál es mejor? Como fanático de los cómics.
Bueno, entre Avengers y la de DC y la de Liga de la Justicia. Pues la verdad, son dos cosas totalmente distintas desde mi parecer, ¿no? Digamos que si lo vamos a comparar desde un punto de vista como fan de Marvel, yo también leo Marvel, no es mi fuerte, pero sí leo Marvel. Si ustedes se dan cuenta, Infinity War no tiene nada que ver con la película que nos mostraron, o sea, los... Infinity War es una película, es un cómic mucho más complejo, ¿ya? Es un cómic mucho más, donde hay más personajes, donde Thanos tiene una personalidad como un poco más fuerte. Hicieron una película light, si yo no la comparo con el cómic, la verdad Avengers no me parece buena. Si yo la voy a ver en un domingo con mi familia, me parece una buena película, diría yo. Y la veo como, o sea, como fan de cómics, no.
Como para Premier Caracol. Como para Premier Caracol un domingo.
Sí, o sea, la verdad pues es una película light, una película ligera, es una película que nos muestra pues los personajes, o sea, Hulk, el impotente Hulk que nunca vimos. Eso sí, yo creo que es la crítica más grande que han tenido los seguidores de Marvel. porque pues la verdad estábamos esperando el gol que nos mostraron los trailers y no nos mostraron la película. Esos detalles que a veces la gente deja pasar, pero no dice, oiga, no, pasó con Hulk. Aquí nos mostraron fue al imponente Hulk que nunca se transformó. Entonces uno queda como, oiga, que el man había salido corriendo ahí en la escena del trailer. Esos detalles de pronto uno queda como, ¿qué pasó aquí? O sea, por lo menos esto, Liga de la Justicia nos mostró lo que iba a hacer.
O sea que fue mejor Liga de la Justicia para ti.
Exacto, y entonces pues hay gente que el final de Avengers le pareció un poco emo nuestro villano, ahí triste porque eliminó la mitad del mundo. Pues sí, ya se sabe que ahora viene Capitán Marvel, que Capitán Marvel originalmente era Shazam, y llega su película pronto. Y pues va a haber un cambio
hijo de madre.
Ya va a venir del pasado y va a arreglar algunas cosas, eso esperamos. Pero, pues como le digo, el final de Avengers fue como que la gente quedó como que, bueno, ¿y qué? Este man se quedó triste después de que eliminó la mitad del mundo. Lo hablo como aparte de los cómics, como alguien que leyó Infinity War, alguien que...
Con corazón de DC también, ¿no?
Con corazón de DC también. No digo que sea una mala película, se me hace una película divertida, es una película ligera. Pero ya desde una perspectiva de cómics, pues no es una obra de arte, no es la mejor película de Marvel, la verdad. Marvel para mí, o sea, Old Man Logan, me hizo la mejor película de Marvel para mí fue Old Man Logan, se me hizo fantástico. Pues es una historia que maneja la parte sentimental de uno de los personajes más icónicos de Marvel. Pues Old Man Logan, para mí es la mejor película de Marvel. Sobre Liga de la Justicia, entonces poniéndolo Marvel, DC, Avengers, Liga de la Justicia, son diferentes, ¿no? Marvel tiene una ventaja grandísima y es que ya ha desarrollado más sus personajes, ¿no? La gente ya conoce y está familiarizada con todos sus personajes. En cambio, con DC no nos ha dado tiempo de conocerlo a la gente que no conoce los personajes. Entonces,
o sea, la fórmula de Marvel sí funciona.
Juan, ahorita hablabas justamente de Shazam y la película también está a la vuelta de la esquina, una película que uno esperaría que hubiera salido mucho más tarde porque todavía estamos esperando que haya otra película de Superman, la película de Batman, de Flash, Green Lantern Corps. Sin embargo, la película ya está ahí a nada. ¿Cómo ves a Zachary Levi esta película? ¿Cómo la notas?
Esta película va a refrescar a DC, porque va a ser una película que, por lo que conocemos del personaje, va a ser una película graciosa, va a ser una película divertida, va a ser ese personaje va a ser como un estilo Flash, va a ser un personaje divertido, gracioso, jocoso. Entonces va a ser una película que le va a dar un poquito de luz a DC, va a sacar a DC de ese mundo dark y lo va a mostrar más colorido, porque tenemos que entender, Shazam es un niño que recibe poderes por medio de un brujo, que en realidad ese personaje llama Capitán Marvel, pero pues por líos judiciales, cuando el personaje quedó ahí en aguas, pues Marvel aprovechó y cogió el nombre de Capitán Marvel, por eso quedó Shazam, que son las palabras que él usa para transformarse. Para mí, sinceramente, se me acerca a ser muy divertida, es una película graciosa. No esperen algo dark, porque van a perder su tiempo si van a esperar una película dark en Shazam. Shazam va a ser una película divertida, va a ser una película jocosa, va a ser una película más al estilo Marvel, si se puede decir.
Bueno, esa película estrena en abril de 2019 y tenemos ahora una canción que pidió Juan justamente para los que están muy emocionados con el tema. Va a tocar la banda Juan, recordemos, el presidente del Club de Fans de Latinoamérica, así que escuchemos qué puso a tocar a la banda.
Ha 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 ha. Que no se note que nos gusta Batman.
Diga, preciso, no sé si lo están viendo, pero todos hoy nos pusieron de acuerdo y todos estamos con camiseta de Batman.
Todos, todos. Juan,
si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
¿Tú dónde estás ahora en este momento en Colombia? ¿En qué parte de Colombia estás?
En Bogotá, hasta el momento estoy en Bogotá.
Y Carlitos también está en Bogotá.
Sí, estamos en Bogotá también acá. Nos pusimos modo DC, además porque es un universo que era la oportunidad de contestar tantas preguntas que teníamos al respecto.
Juan, yo te quería preguntar ahí si has visto Justicia Joven en Netflix.
Justicia Joven.
¿Te gusta?
Claro, claro. Me parece fantástico y les cuento que viene nueva temporada.
Increíble. Muy buena serie, ¿no?
Tenemos que entender. ¿Cómo?
Muy buena serie.
Exacto. Y además que esto hay que entender una cosa que porque dice la gente, pero ¿por qué se canceló? Si era tan buena, ¿por qué se canceló? Bueno, lo que pasa es que las series de televisión tienen una cuestión de no solo del rating, sino también la venta de sus productos. En el caso de John Justice, las figuras no se vendieron tan bien y por eso sacaron la serie del aire. Pero afortunadamente regresa al aire, pues, porque terminó como muy chévere y pues no lo voy a contar cómo termina esa temporada. Más bien véanla porque es fantástico y prepárense para la nueva temporada que va a salir ya por streaming.
Justicia Joven.
Juan, a propósito de las cosas que van a salir, ya para ir cerrando un poco ese tema, que de pronto, ¿qué sabes de esas películas que se rumoran de Harley Quinn, de Nightwing? También, ¿cómo podemos entender ese final de la Liga de la Justicia con Deathstroke y con Lex Luthor? ¿Cómo podemos tantear ese futuro en ese sentido de DC?
Bueno, película de Harley Quinn, se ha hablado mucho de las sirenas de Gotham, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso, pues son los personajes más populares de las chicas más populares de las Bat chicas, digamos así, villanas y heroínas de Disney haciendo una película, es algo que tendría un rating interesante. Se ha hablado mucho de ella, es más, esa película la llevan hablando antes de Liga de la Justicia, no sé qué ha pasado. Ya se sabe que va a salir, se sabe, pero desde hace mucho tiempo nos están nombrando eso, pero bueno, queremos saber cuándo va a salir. Sí, esa película se va a realizar, Harley Quinn, claro, tiene que tener una película porque fue el personaje más popular en Escuadrón Suicida, digamos que ella fue la que mantuvo esa película, atrevo a decir eso. Si van a hacer una Joker, ¿cómo no van a, si van a sacar otra Joker, cómo no van a sacar esta maravillosa Harley Quinn? Por otro lado, pues lo que hice de Nightwing, no sé si vayan a hacer una película de Nightwing, pero pues viene la del streaming. En el streaming vamos a ver a Nightwing también. Entonces la gente tiene que tener en cuenta que no se confundan con las series que vienen al streaming por las películas. Vamos a tener varias perspectivas. Vamos a tener un streaming con series de Harley Quinn, con series de los Teen Titans, con series de La Cosa del Pantano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser un streaming. Está al otro lado, que son las películas, que es lo que estamos hablando. Viene Aquaman, viene Shazam, viene Batman, segunda parte de Wonder Woman. No sé qué ha pasado con Superman, no han dicho todavía con mucha seguridad sobre la próxima película de Superman, pero hay harta tela para cortar. Esperemos entonces a ver qué pasa. Yo creo que los streaming también van a ser algo interesante en el universo cinematográfico, porque vamos a ver y van a querer utilizar algo de ese streaming, de esas series que nos van a sacar, las van a sacar algo parecido a las películas, o definitivamente como hace World of Channel, que son independientes totalmente sus series de las películas.
Juan, Juan, y todo ese universo se va, ¿tú crees que se va a conectar? O sea, digamos, esas películas, finalmente, como pasa en Marvel, ¿van a terminar uniendo a esos personajes que tuvieron sus películas? O eso, digamos, no va a tener ese tratamiento.
Bueno, desafortunadamente, Warner Channel lleva unas historias totalmente diferentes a las que están manejando las películas con actores diferentes. Se me haría un poco complicado. Claro que con este que nos están dando de DC Black, pues puede haber posibilidades de que de pronto haya alguna fusión con alguna serie o alguna cuestión de esas, ¿no? Pero se me hace un poco difícil. Hasta donde lo tenemos hoy visto, se me hace un poco difícil porque son diferentes actores, diferentes historias. Es un poco complicado, ¿no? Pues ya podemos ver que Marvel Channel sí está funcionando sus series. Ya hemos podido ver estos encuentros de Flash con Arrow. Se han unido todos los personajes de ese universo televisivo. Pero con las películas es un poco complicado. Habrá que ver con DC Black. Y como un nuevo universo, una cosa totalmente nueva, 100% virgen. De pronto, si quieran esto, hacerle un guiño o tomar esto alguna perspectiva de las series televisivas y mandarlas directamente a cines. Sería algo interesante, ¿no? Sería chévere porque sería como una continuación donde empezamos con las series que ya nos conocemos y entrarlas al cine, pues sería algo interesante porque la gente ya conoce los personajes.
Juan, ¿y no dijiste nada de la escena post-créditos?
Luthor.
No quiero bromas, Luthor. Voy a tener que entrar.
Deathstroke. Uy, no. Se me hace fantástico porque yo creo que sea la continuación de Liga de la Justicia 2, ¿no? Yo me atrevo a decir que esa debe ser la continuación de la Liga de la Justicia 2 porque se está uniendo un villano de Superman y un villano que lo vemos más por el lado de Batman, ¿no? Aunque pues ya los villanos se han mezclado, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, ya uno ve personajes de villanos como Lex Luthor peleando contra Batman y Joker peleando contra Superman. Ya es muy normal, ¿no?
Él y sus amigos raros están formando una especie de liga.
No quiero que me hagas perder el tiempo.
No, tengo mucho por qué vivir y cosas más importantes que hacer. Tenemos que ponernos a la altura, señor Wilson, para acabar pronto. ¿No deberíamos tener una liga propia?
Sí, sí, sí. Juan, yo creo que muchos de los que están escuchando el programa están interesados en pertenecer al club de fans. Cuéntanos un poco qué actividades hacen, cómo se puede unir una persona al club de fans.
Claro, bueno, te cuento. En este momento, pues, está abierto a todo el público. Nosotros tenemos un carnet, una camiseta que es una membresía. En este momento detuvimos eso porque la persona que realiza los carnets nuevos, pues no nos dio la calidad que nosotros queremos darle a nuestro público. Entonces, en este momento tenemos abierto a todo el público. Nosotros estuvimos hace poco con el señor co-creador de B de Vendetta.
David Lloyd.
Con el señor David Lloyd estuvimos reunidos.
También pasa por acá.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros tuvimos un red de exclusivo con el señor David Lloyd. Co-creador de V de Vendetta, allá pues varios fans tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas, de compartir con él, pedirle firmas, también hizo ilustraciones para que quisiera, etcétera, etcétera. Fue algo muy interesante que hicimos. También pues estuvimos esto con grandes conferencias en Comic-Con, también estuvimos en Tarima entregando regalos, también estuvimos en compañía de un tercero haciendo la fiesta del aniversario de Superman en la Virgilio Barco. ¿Qué más hemos hecho? Y pues ahorita preparándonos para lo de Teen Titans, porque pues aunque es una serie más para niños, pues el club de fans tiene espacio para todas las edades, entonces estaremos presentes también por Teen Titans y pues en futuro esperar Aquaman, ¿no? También pues vendrá el Batman Day, que pues muy probablemente nosotros lo realicemos, y pues conferencias, la gente nos está pidiendo conferencias creo que tenemos que abrir un espacio para que la gente tenga la oportunidad de asistir a ambas conferencias y puedan conocer más sobre el tema.
Claro que sí, Juan. ¿Dónde los pueden contactar?
Claro que sí. Búsquenos en Facebook como Club de Fans DC Comics Latinoamérica. Ahí está el Facebook, que es una fanpage. Y está el otro, que es el grupo cerrado, que se llama Club de Fans DC Comics Colombia. Pero pues la verdad, nosotros nos manejamos más en el Facebook. En el fanpage de Club de Fans DC Comics Latinoamérica es donde se pone más información, donde están enterados de los eventos que realizamos, donde publicamos los saludos de nuestros amigos. Por ejemplo, no sé si supieron, la voz de Superman envió un saludo al Club de Fans DC Comics Latinoamérica y lo pasamos por Comic Con, por el aniversario de Superman.
Muy chévere.
Qué bien.
Entonces, pronto estoy pendiente de editarlo, porque nosotros lo subimos así como nos lo enviaron. Estoy pendiente de editarlo para poderlo compartir con todos ustedes y que conozcan quién es el que hace la voz de Superman.
Qué bien. Juan, y así rápidamente, nos gustaría, pues que acabamos de salir de la Comic Con, como un panorama muy general de cómo te pareció esa primera Comic Con en Bogotá.
Bueno, les comento que para hacer la primera Comic Con no estuvo mal. Me pareció interesante, les fue muy bien, la boletería les fue bien. Pues tuvimos invitados internacionales que afortunadamente, desafortunadamente no habíamos tenido en Colombia. Hasta el momento no había una convención que trajera invitados de ese nivel, ¿no? ¿Qué pasa con Comic Con? Hay gente que lo critica, dice, no, Comic Con fue una basura. Lo que pasa es que yo quiero decirle a todos ustedes, muchachos, los que no les gustó Comic Con, que Comic Con es como un concierto, hay que estar pendientes de la tarima. Esto es diferente a SOFA. SOFA es una cosa, Comic Con es otra. SOFA no es solo cómics. La gente cree que SOFA es solo cómics y no. SOFA tiene un espacio para skaters, tiene espacio para grafiteros, tiene espacio para muchas cosas, porque es salón de ocio y fantasía. Aquí es Comic Con, es directamente de cómics. Hay gente que no sabía que Pablo siquiera estaba con nosotros. La gente no sabía quién era y él es uno de los grandes ilustradores de Superman. Entonces, para hacer la primera vez, estuvo bien. Hay que culturizar a la gente, tiene que haber más información para que la gente entienda cómo funciona Comic Con, porque es la primera vez que estaba en Bogotá y hay gente que jamás había asistido a un Comic Con. Entonces, claro, pues si yo no sé cómo funciona, no puedo decir, esa vaina es una porquería porque no, muy cara la entrada. No, hay que saber cómo funciona Comic Con, que es diferente a cómo funciona SOFA y cómo funcionan algunas convenciones que realizamos en la ciudad de Bogotá. Entonces, desde mi perspectiva, me gustó, fue algo organizado, fue algo con tres grandiosos invitados, bueno, cuatro, ¿no?
Cinco.
Tarima, también tuvimos un gran ilustrador, que fue nuestro señor de Pablo Siquiera, y también tuvimos a un productor de Rick and Morty.
Sí, nosotros que tuvimos la oportunidad de cubrirlo en la banda del cómic, es un espacio interesante que se abre para los fanáticos del mundo geek y está bien para hacer la primera vez. Probablemente va a seguir creciendo y desde que le haya ido bien en esta oportunidad se van a poder seguir mejorando ciertas cosas, así que yo creo que tenemos Comic Con para rato.
Hay una cosa importante que la gente decía, el precio, no, que era muy caro. Hay que entender que yo que estaba metido en ese cuento en varios Comic Cons, traer un batimóvil, traer el carro de Jurassic Park, traer esto a los actores, todas esas cuestiones valen más que ir simplemente a esa zona donde las cosas son más ligeras, que no está mal, porque me encanta también, pero pues Comic Con tiene que hacer una inversión mucho más grande, ¿no? Por los invitados, por el batimóvil, por todas las cuestiones. Obviamente eso hace que suba el precio para poder traer esos invitados de calidad.
Total.
Bueno, Juan, pues... Juancito, ¿quería decirnos algo?
Pues digamos que ojalá se pueda dar la oportunidad de que tengamos Comic Con Colombia en Bogotá de unos niveles que obviamente quisiéramos tener aquí en nuestro país, con anuncios, con lanzamientos de trailers, así suene pues un poco romántico lo que digo, pero pues ojalá algún día tengamos una Comic Con con... con unos niveles donde el mundo esté pendiente de la Comic Con Colombia, porque aquí también se pueden hacer anuncios para el mundo. Entonces, pues eso es un proceso que ahí va lentamente, pero al menos ya inició.
Me parece muy interesante porque, mira, DC Fan Latinoamérica ha tenido la oportunidad, se hace muy amigo de muchos ilustradores, voces. Nosotros, pues para los que no sepan, yo soy productor ejecutivo de una empresa que se llama Voice Place Productions, que maneja todas las voces de DC Comics.
Claro, no, sí.
Entonces,
también
nos da acercamiento, por ejemplo.
No, que realmente son muchas cosas las que la gente puede seguir entendiendo cómo funcionan y expandiendo ese universo geek.
Exacto, lo más importante para que eso pueda lograrse es que yo, por ejemplo, he estado en eventos, en convenciones en Ecuador, he estado en convenciones en Perú, he estado en convenciones en Estados Unidos, y es triste saber que tiene más fuerza Ecuador que Colombia entre conocimiento de los cómics. Ecuador es más complicado conseguir figuras, o sea, yo en Colombia consigo figuras que no se consiguen en Ecuador. Pero sí les voy a decir una cosa, Ecuador nos lleva años luz en conocimiento del mundo geek. Allá la gente tiene más cultura con los ilustradores, allá la gente sí va a ver a los ilustradores, a diferencia de acá. Aquí la gente como que, sí, muy chévere, pero pues no le ven el significado de que gracias a ese tipo que está dibujando fue que hoy en día tenemos un cómic que inspira una película.
Completamente.
Eso es lo que hay que utilizar acá.
Completa.
Pues ahí queda ese mensaje, Juan, y buena la oportunidad para decirlo, que motivar a la gente a que lea más los cómics, a que entienda más cómo funciona ese universo. Realmente muy contentos de haberte tenido aquí en el programa. Gracias. No sé si tienes de pronto algún anuncio final que hacer o un saludo que quieras enviar a los fanáticos de la banda del cómic.
No,
bueno, a los amigos de la banda del cómic le quiero decir que muchísimas gracias primero que todo, a ustedes por invitarnos. Que nos sigan nosotros en la página de Club de Fan DC Comics Latinoamérica en Facebook, y que también sigan leyendo cómics, conozcan más sobre esto. Aquí en espacios, nosotros estamos brindando espacios para que la gente se culturice sobre el tema del cómic. No solo hay películas, también hay series, también hay videojuegos, hay muchas cosas más allá de eso. Denle la oportunidad a leer sus cómics y se van a dar cuenta que va a ser un gran hobby el que van a comenzar a hacer desde ese momento.
Juan, y me encantaría que te pudieras despedir. No sé si quieras enviarle algún saludo especial a todos los fanáticos, a toda tu fanaticada también, a la gente que integra, digamos, esa comunidad de fanáticos en Latinoamérica, y si de pronto pues también puedas aprovechar para enviarle algún saludo a alguien también en especial.
Bueno, primero que todo, pues quiero agradecerle a todos los amigos de Latinoamérica que nos estén viendo. Si en su país no hay club de fans, los invito a que se comuniquen con nosotros, a ver si organizamos en su ciudad este club de fans, apoyándolos directamente nosotros. Quiero mandarle un gran saludo al señor Pablo Siquiera, ilustrador de DC Comics, por ese bello detalle que nos dieron, se los mostré detrás de cámaras, en algún momento lo mostraré al público en general. Nada, pues a ustedes por darnos estas oportunidades, por ayudar a que el mundo cada día sea más fuerte en nuestro país. Es un trabajo duro, pero tenemos que hacerlo.
Así es. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Vamos a permitir que el señor Danny Elfman suba a la banda y toque una de las canciones de esa Liga de la Justicia que a muchos nos gustó. Nos encontramos en el próximo episodio de La Banda del Cómic. Chao, chao.